ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Estamos aquí en Radio Contrabanda, el 91.4 de la FM, en el espacio de Radio Nicosia, que desde ahora, desde las 4 hasta las 6, estaremos con vosotros. Hoy hablaremos del tema de las restricciones, en principio por problemas de diagnóstico de enfermedad mental, pero que no se tiene por qué precisamente limitar a esto. Si queréis colaborar, el teléfono es el 93-317-7366. Alberto nos comentará sobre, bueno, enviará un saludo a las radios amigas.
Saludamos a todas las radios amigas de Qué Locura de Radio, Parla, Madrid, Potencia Mental, Porto Alegre, Brasil, Bola 8 de Madrid, Frago La Trieste en París, Utopía de Madrid, La Colifata de Buenos Aires, Argentina, Amigos de Navas en Asturias, Leondi de Toulouse en Francia, La Puerta de Tannhausen en el Carmelo, Barcelona, Aurora en Lisboa, Portugal, Espatina en Embrague, en Sal Girola, Radio Bomba en Brasil, Efecto Dopamina en el sur de Tarragona, Radio Vilar de Voz en Montevideo, Uruguay, Radio Nicosia Espacio Barataria en Vilanova de Ayestrú, Selva La Olla en Andorra, Radio Resaca en Barcelona, Podemos Volar, Costa Rica, Radio Caliu, Gracia, Barcelona, Radio Total Normal en Suecia, Radio Chango, Barcelona, Radio Citrón, París, Francia, Radio Misterela en Marina Alta, Radio Power FM en Buitón, Polonia, El Fil de la Troca en Rubí, Barcelona, Radio Abierta de México, ABC.radio Amás en las ondas, Tierra Estella en Navarra, y Radio Los Inestables de Córdoba, Argentina, Punsis Radio en Reus, Radio Cuca, Oviedo, Asturias, y por último el refugio de Radio La Mina en Saladillo de Besós, Barcelona. Y hago un inciso que me he equivocado aquí, que era Frágola, Trieste, en Parla. Gracias.
Ahora nos presentaremos un poco antes de empezar a... Bueno, veremos quiénes estamos aquí para empezar. Santi, hola.
Hola, buenas tardes.
Silvia.
Hola, Fran. Hola a todos.
Alberto.
Hola, campeones.
Javi.
Hola.
Xavi.
Hola.
Liana.
Hola, buenas tardes.
Y Martín.
Hola, buenas tardes.
Y más gente que ya se irá añadiendo a medida que vaya el programa. Yo soy Fran y bueno, como comentaba, empezaremos hoy trataremos el tema de las restricciones y aparte haremos una entrevista a Carla Sicalit porque, bueno, por el tema de que no les hacen caso en los centros de salud mental a los que acuden. Y bueno, esto más adelante. De momento empezaremos hablando del tema de las restricciones. Como ejemplo, yo había anotado el de los carnets de conducir, que cualquier persona pues lo tiene renovable a los 8 años y puede acceder a varios tipos para desarrollar un trabajo. En el caso de, por ejemplo, tener un diagnóstico de enfermedad mental, el carnet B pasa a ser tener que ser renovado cada año con informe psiquiátrico adjunto tras pasar por la valoración del CRAM. Acostumbra a ser lo que tienen dictaminado. Se suprimen todos los carnets tipo BTPC y aparte de las tasas y el trato que hay que soportar al comentar esta situación. Según mi opinión, en este ejemplo que he dado para comenzar, una cosa es que en su momento sigas un tratamiento que te limite y que temporalmente se tenga que, digamos, hacer un impasse, y otra es que se determine solo por un trato que parece más bien abusivo que no lógico, pues una limitación de por vida.
Estamos en este punto escuchando 91.4 FM Radio Nicosia, para ti y para romper las barreras de los psiquiátricos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo.
Ahora Santi nos comentará su reflexión.
Gracias, Fran. Bueno, yo lo que me he ido es más a lo genérico que a lo privativo de las personas diagnosticadas. La mayoría piensa que en esta crisis, como al abaratar el despido y aumentar el periodo de formación, generará más paro y muy poco empleo. Los recortes hacen que el empleo sea peor y con menos derechos. La reactivación económica irá para largo. Todo indica que las cosas van a peor, irán a peor de aquí en adelante, porque la gente no se pondrá de acuerdo entre sí, ni siquiera será leal a ella misma, confundida por el dinero. Unos buscan la fama, los que cardan la lana, otros partirán como se encuentren mejor consigo mismo o misma, con paz interior o con seguridad económica. Otros lucharán por la tranquilidad, montarse guetos, refugios de paz. Ser desconsiderado, egoísta, se seguirá viendo mal, interpretándose con recelo las frustraciones animadas por ansias de poder. No serán depositarias de la voluntad popular. Perdón por especular con el futuro, como lo hacen los politiquillos y tecnócratas chapuceros.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Black night is falling.
Xavi nos leerá ahora su reflexión.
Hola, buena tarde. Se adoptan restricciones cuando se tiene que ejercer un cierto control. Por ejemplo, cuando hay una insuficiencia de agua, se restringe la cantidad de agua para cada familia. A los usuarios se les restringe la cantidad de dinero si no saben administrarse. En el ámbito personal se ha de poner límites a las personas que no respetan la convivencia. Son personas agresivas y desaforadas en su personalidad. También son personas que no tienen un autocontrol y se piensan que todo el monte es orégano. También están los delincuentes que se ven en una situación por haber sobrepasado su conducta. Se ven impresionados y se les tiene que restringir porque no tienen orden ni medida. A los psicópatas se les tiene que limitar, ya que estas personas rebosan de agresividad y pierden el respeto a los que los envuelven. Después están los que no son autónomos y no pueden desenvolverse en sociedad y son incapacitados. Esta gente suelen ser gente sobreprotegida o gente que se les rechaza, solo por tener dificultades. Si los hubieran educado en un ambiente menos enfermizo, ahora serían aptos para relacionarse en sociedad. Resumiendo, se ponen restricciones a los que por su personalidad se los ha de controlar, ya que su idiosincrasia crea molestias a terceros. En fin, yo pienso que todo el mundo se le ha de ofrecer una oportunidad, siempre y cuando su agresividad no cause malestar. Gracias.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you?
Rosario, nos comentas tu reflexión.
Sí, buenas tardes, queridos radioyentes de Radio Nicosia. Os voy a leer mi reflexión de esta semana, que se trata del tema de las restricciones. Las restricciones son las prohibiciones. No hagas esto, no hagas lo otro. Siempre nos lo han dicho desde pequeñitos. No fumes, no aparcar, no bebas, no. El pasado día 19 hubo una huelga por las restricciones políticas, los recortes y la reforma laboral, la crisis. Siempre nos están negando todo aquello que más nos gusta hacer. Un día nos prohibirán respirar. Entonces se formará una guerra y saldremos todos a la calle con pancartas. Sí, 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 queremos libertad.
Well, it's too late tonight.
El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Javi, ahora no reflexionará sobre las restricciones o las autorrestricciones.
Sí, sí, yo pensaba decir alguna cosa, estoy bastante disperso, no me voy a expresar demasiado bien. Pero me voy a referir a las autorrestricciones, o sea, aquello que no se puede decir, que aquello de lo que uno mismo pues se tiene que callar. Esta mañana, precisamente, yo estoy ahora mismo ingresado en un hospital de día y hemos tenido un grupo de psicoterapia y entonces yo he dicho lo que pensaba y parece que no ha sentado demasiado bien. Claro, no ha sido demasiado positivo pensar... He querido venir a decir que me hastiaba, que sentía un hastío completo por todo, porque yo ya tengo una cierta edad, y entonces he hablado con la psicóloga y he dicho que le he manifestado mi deseo de no participar en la terapia de grupo por no querer, digamos, de alguna manera distorsionar o contaminar con mis ideas. Pues, a ver, yo he dicho que lo que estaba esperando era sencillamente, bueno, pues que la cosa se acabe y ya está.
Que se acabe, que el momento es de la psicoterapia.
No, que se acabe la vida, o sea, es que parece ser que hay cosas que actualmente no se pueden decir, parece que hay un sentimiento, no hay un sentimiento, ¿no?, sino hay una obligación de decir que todo tiene cura, que todo es positivo y que realmente la vida es maravillosa.
Pero quizá hay que buscar ese lado positivo, ¿no? No lo sé.
Sí, no he sido coartado en ningún momento, o sea, no he sido censurado. Lo que pasa es que, bueno, a ver, yo soy consciente de que estas cosas se contagian, no se pueden contagiar, entonces he considerado que no estaba en el momento... No estaba en el lugar adecuado, o sea, puede ser que... También es verdad que hay personas muy jóvenes y entonces yo soy el más mayor y quizá prefiero mantenerme al margen porque realmente yo ya mi hastío ya no tiene cura, o sea, mi aburrimiento inflamado, ya, mi desinterés, no sé. Aparte de que yo pienso de que de alguna manera los engañan, yo creo que... Deberían de explicarles que la enfermedad mental normalmente se cronifica y que lo que hay que hacer es saber y aprender a vivir con ella, que se puede vivir perfectamente con ella. Porque por otro lado también he manifestado que si bien yo tengo esta idea de hastío, también, bueno, pues también considero que reconozco y he vivido momentos y reconozco que la vida tiene cosas interesantes y cosas importantes y cosas agradables. Pero bueno, es una visión negativa. Una vez, hace poco, alguien me dijo que un pesimista era una persona, era un optimista informado, y me pareció muy bien, muy, muy genial. O sea, muy... Yo creo que la gente tiene una idea de pesimismo que supongo que ya no conviene, ¿no? Porque hay que emprender. Y entonces, bueno, yo le he manifestado luego ya en una parte que si yo no tuviera estas ideas o este desinterés o este hastío, este aburrimiento, este cansancio, pues entonces probablemente no sería como soy, entonces tendría que estar situado en otro sitio, que es lo que me ha manifestado ella, ¿no? Porque ella ha dicho, bueno, tú puedes tener la voluntad de permanecer donde permaneces, porque es voluntad tuya. Esto yo... Es algo que exactamente no lo sé, pero bueno, si yo me colocara en otra posición, entonces sería un impostor, porque yo he sido de la noche a la mañana a venir aquí tocando las castañuelas y diciendo que todo es una maravilla. Entonces,
de color de rosa.
De color de rosa, yo le he dicho que bueno, que por la noche hay mucha gente que se dedica a recoger la basura, la mierda que otros echan y tiran a la calle. O sea que, no sé.
¿Por qué pensás que reaccionan así?
Yo creo que hay pensamientos que, sobre todo en un centro de día o un hospital de día, son intocables. O sea, por ejemplo, manifestar... hay que manifestar entusiasmo cuando yo considero que se puede vivir perfectamente sin estar entusiasmado por la vida particularmente. O sea, yo es que hago una disociación entre lo que es la vida y la voluntad de vivir. Una cosa es la vida persiste, la vida quiere perseverar. O sea, la vida en vez de 70, pues 80, en vez de 80, 90. Pero otra cosa ya es el razonar si realmente vale la pena llegar a los 80 o si realmente la vida, a pesar de los momentos agradables y de lo bueno que pueda tener, pues se tiene que sacralizar de esta manera tan... porque parece intocable, ¿no? Y aquí el señor Chávez está durmiendo.
No, está pensando, pero pone triste. Eso es lo que pasa a veces con
claro, lo que pasa es que es, todo esto se contagia, ¿no? En un grupo se contagia.
Sí.
Yo te preguntaría, ¿el valor de sacrificio de la vida a qué lleva? Si luego no te llevas nada a la otra, ¿no? O sea, ¿de qué vale sacrificarte tanto por la vida si luego al final de la carrera no te llevas nada? Pues supongo que sería un...
Wow.
No sé, ¿no? No valorarse a sí mismo, ¿no? Creo yo, ¿no? El derrotero de no valorarme, el cortarme la vida a los 40 años cuando puedo vivir hasta los 80, o los 90 o los 95, con la calidad de vida que hay hoy en día, ¿no? Por la gente que se queda a mitad de camino, ¿no? O sea, el ser humano lo que tiene que tropieza una vez y se levanta y vuelve a tropezar.
Sí, pero yo...
Pero
yo
sobreponer.
Yo, Alberto, me refería... Yo me refería a las autorrestricciones que alguien se tiene que hacer para no molestar a los demás o para no... para que los demás no piensen en aquello que precisamente es inevitable y que no quieren pensar.
Hay también... Yo creo que a veces... La vida puede pensarse en términos de zig-zag también. O sea, no es solamente... Estoy de acuerdo que con esta dimensión trágica, absurda de la vida, de lo que pasa, muchísimas cosas. Pero también hay momentos, hay cosas, personas, porque que de repente te devuelven una sonrisa, un infinito.
Sí.
El otro día, y creo que uno puede... aprender a ir en ese zigzag, ¿no? Y que la vida es un poco ese zigzag, es decir, ser consciente, tampoco vivir en la pavada por arriba como que está todo bien, no es solamente blanco o negro, ¿no? Uno puede ir en ese zigzag y no significa que uno no sea consciente de ciertas tragedias. Lo que pasa es que hay veces que uno necesita calmarse sobre la conciencia de la tragedia para poder sobrevivir, y es un recurso, de supervivencia legítimo y sumamente necesario. Y también no es solamente un recurso, sino que realmente existen cosas bellas, maravillosas, divinas, personas hermosas, momentos sublimes en la vida, a los cuales uno puede aferrarse y con los cuales uno puede trabajar e incluso puede estar como en situación de alerta para ver si aparecen. Es cierto que hay más, muchos casos, muchas situaciones de más tragedia que felicidad, pero van apareciendo, pueden llegar a aparecer, y a veces es no quedarse en ese plano de abajo, y estar arriba no significa necesariamente no ser consciente de la tragedia. Uno puede estar en ese zigzag. El otro día, ayer, y termino con esto, ayer, antes de ayer, estaba en el parque de la Ciudadela, sentado mirando con un montón de árboles, y de repente sentí que en el parque de la Ciudadela, conozco los límites, me parece un espacio ya que no me genera curiosidad, es un espacio como que ya sé cómo es. Y de repente miro una serie de árboles y siento como una especie de infinito, como un despegarse, como si esos árboles no tuviesen un límite atrás, sino que fuese un bosque interminable. Y durante una fracción de segundos me sentí habitando como ese infinito. Es decir, uy, mira, el problema que tengo a veces es cuando yo mismo le creo los límites, en el sentido de que yo sé que ahí atrás hay una calle, que ahí atrás hay después otro edificio, etcétera, que eso se acaba ahí. y de alguna manera me restringe ese infinito posible. Creo que la belleza está también en poder volver a descubrir ciertos infinitos que hay, o ciertas aperturas que...
Luisa, el teléfono.
Ah, Luisa, tenemos a Luisa el teléfono. Ahora volvemos sobre el tostado, que son muy interesantes. Parece que se quieren dar ánimo. A ver, un, dos, tres, Fran.
Damos paso a Luisa, que está al teléfono. Hola.
Y hola, ¿qué tal, Peña?
Hola, Luisa, guapa.
Besitos a todos. ¿Qué pasa, Xavi, contigo? Te tengo que ir a hacer la gallina para que te rías un poquito.
No, pero si lo que pasa es que, a ver, es que la gente lo confunde, o sea, si es que la gente se piensa que estoy trágico, que estoy al borde del suicidio,
¿no?
Y no es así, no es así.
No te veo así.
Es una actitud que no se admite, es una actitud que la gente que no me conoce, bueno, claro, quizás sea por eso, la gente que no me conoce, interpreta mal, es una actitud, no significa nada. Yo antes le acabo de decir a Martín que también encuentro mis momentos agradables en la vida, como claro, por ejemplo sí, el solecito de invierno.
Y por eso te digo que si quieres, Javi, perdón.
Sí.
Que si quieres voy para allá y hago de gallina.
Ah, de gallina. Ah.
Bueno.
Las gallinas ya no quieren poner huevos ya. Están hasta las narices. De poner huevos.
Eso es poner huevos, es verdad, sí. Pues tú tienes que ponerle huevos a la vida. ¿A que sí?
Que hay que echarle huevos a la vida.
Claro.
Pero es que no estoy de acuerdo. La vida no se puede plantear como una guerra. Es que nos han planteado la vida como una guerra. No estamos en una trinchera.
No, ya, pero sí, tienes estos pensamientos negativos y eso tienes que echarle huevos.
Ah, pensamientos negativos. Es que el pensamiento negativo, pensamiento positivo, esto me rechina. O sea, yo lo de negativo o positivo, la verdad es que no. No, ni uno ni otro. Es que no, la vida no es tan binaria, no sé.
Creo que te refieres más a que hay como unos planteamientos que parece que si uno no sigue... Que hay como unos condicionamientos y unos planteamientos que si no seguimos como la programación de televisión, que parece sí, que toda va encaminada a que todos miremos la vida de una manera muy concreta y muy banal.
Sí, yo te agradezco mucho el apoyo, Luisa, pero estoy completamente de acuerdo con Francés. Hay determinadas patrones, vamos a decirlo así, que tratan de corregir.
Claro.
O sea, yo cuando digo, por ejemplo, que estoy hastiado, que estoy aburrido, que la vida me aburre, no significa que esté al borde del suicidio, ni que me vaya a matar, ni nada de eso. Manifiesto sencillamente que me aburre.
Bueno, yo también estoy aburrida muchos días, pero siempre sales a la calle y ves algo nuevo. Y a lo mejor te alegras, o incluso puede ser que caigas más en el pozo. Pero es que hay que salir adelante.
De todas maneras, creo que tal como se ha planteado la conversación, daba a entender una serie de cosas bastante negativas y creo que no, quizá no te referías tan a eso como parece que se ha estado hablando ahora, ¿no? Es que no sé si lo que estás explicando se acaba de entender o...
Es que yo no lo considero negativo, yo considero que es una actitud frente a la vida.
Bueno. Es interesante, le ponemos el título negativo para no pensarlo, para deshacernos un poco de eso, que es una realidad que nos pasa. Sí, es muy interesante.
O sea, el hecho de que yo, por ejemplo, manifieste estas ideas no significa que no me interese por el mundo... Ni me interese por los compañeros, ni me interese, ni sea capaz de disfrutar, por ejemplo, pues yo qué sé, de mi sobrina cuando era pequeña y la llevaba al parque. Hay cosas que me emocionan cuando voy por la calle, porque realmente bueno, en la vida hay cosas que emocionan. Pero bueno, es una actitud que de alguna manera se pretende corregir porque se considera una enfermedad, cuando solo es otro punto de vista nada más.
Javi.
Sí, dime.
Un besito, os dejo ya, ¿eh?
¿Eh? Vale, gracias.
Besitos a todos. Venga, adiós, Martín, adiós, Silvia, teo a todos. Besitos, adiós.
Que yo estoy bastante de acuerdo con lo que decís, Javi, y me parece que muchas veces quien escucha eso que se caracteriza como pesimista siente una incomodidad, siente una interpelación en el sentido de ¿y esta persona que ve todo esto? O sea, ¿dónde está eso? Y esa sensación de incomodidad o de angustia o de desorden en algún sentido es complicada. Es complicada de encajar en algún lado, de ordenar en algún lado. Entonces lo más simple quizás es, esto está mal. Y de ahí, patologizado en adelante, ¿no? Que podés terminar suicidándote, que podés no sé qué, la depresión, la tal, la tal. Pero a mí me parece que hay algo de una conciencia, de una capacidad de ver ciertas cosas que te lleva a no estar en ese estado de felicidad constante en el que deberíamos estar. Como cuando entramos a un centro comercial y la vida es tan linda y luminosa y colorida y brillante. Me parece que pasa por ahí.
Yo pienso que lo que dice Javier es totalmente lógico, ¿no? Porque igual que hablamos de la vida, ¿por qué no podemos hablar de la muerte? Y considero que a veces a mí me sabe mal por Javier, porque es una persona que considero que tiene muchos valores y que puede aportar mucho a la sociedad, ¿no? Entonces me sabe mal que piense así, porque yo creo que es una cuestión circunstancial, ¿no? Si Javier tuviera otra condición de vida, yo creo que las cosas las vería de distinta manera, ¿no? Pero de todas formas, respeto su punto de vista e incluso lo comparto, ¿no? Porque muchas veces yo he acabado hastiado y he tenido ganas de quitarme la vida y estuve 40 y pico.
No es esto, es que si yo no tuviera esta actitud, Xavi, yo no sería así.
Ahí Joan te trae algo.
Me trae una cosa.
Un comentario sobre esto que está diciendo. O sobre otra cosa.
Ah, era otra cosa. Es que yo, a ver, ¿cuántos de vosotros habéis tenido que cambiar, por ejemplo, vuestro estado de ánimo o vuestras opiniones para no desentonar, para no ofender, para no...?
Muchísimas situaciones, es algo que uno a veces hace cotidianamente, depende con quién estés y realmente después buscas esas personas con las que te sientes más cómodo para decir lo que querés decir, pero hay muchas situaciones en la vida, en lo cotidiano, hasta con mi familia.
Sí, no, pero a mí pero a mí lo que me molesta es que traten de corregir esta actitud que interpretan erróneamente.
Yo creo que tiene que ver con que lo asocian a la dimensión del diagnóstico y a partir de ahí lo ven exclusivamente como patológico y no aceptan lo que vos estás diciendo como una reflexión crítica sobre la realidad que te circunda. O sea, no te leen en este caso como que estás analizando la realidad, sino que te leen como un síntoma de una
depresión. Sí, es que luego... Luego hemos estado hablando porque me ha pillado por banda solas y bueno, sí me ha dicho que si no cambio de actitud pues me quedaré siempre en el mismo sitio. Y yo le he dicho que me voy a quedar siempre en el mismo sitio porque yo no voy a cambiar.
Comento solo una cosa y le doy paso a Jesús. Sí. Que es como el día que hablamos de, bueno, aquel programa que se tituló Estoy bien y que una de las conclusiones que se sacó es que realmente porque siempre hay que decir que estás bien, qué tal, cuando a veces, pues si estás mal, pues comentas que estás mal por una cosa o por otra y ya está. No sé si me explico, que te refieres un poco a que siempre hay que poner buena cara, aunque por dentro y si realmente uno no puede expresar lo que tiene por dentro, pues así va, ¿no? A veces, no sé, creo.
Jesús.
Yo lo que quiero decir que lo que nos venden los medios de comunicación y la publicidad es totalmente opuesto a lo que nos dice Xavi. Y eso es falso completamente. No sé qué opináis.
Claro, es un tema de debate. ¿Por qué nos incomoda
Oye, Xavi, ¿tú es que estabas hablando de los problemas que tienes en el hospital de día o...?
No, se trata de problemas, no se trata de ningún problema. Se trata de que estamos viviendo unos tiempos en los que hay unas actitudes que se tienen que corregir. Por ejemplo, una persona pesimista tiene que corregir su pesimismo. Tiene que pasar de... Yo creo que... Bueno, yo... Es que voy a decir una cosa, yo estoy viendo cosas que no me gustan.
Eso es lícito. En el mundo. Eso es lícito.
Y entonces las estoy reflexionando y no me gustan.
Pero también tienes que ser un poco hábil de decirle, bueno, yo en el medio no me puedo quedar y tienes que quedarte en un lado o en el otro. Porque si te quedas en el medio, te quedarás en el medio siempre. Y en el medio no tendrás ni nada, ni para arriba ni para abajo. Te quedarás y tienes que intentar ir para un lado o para otro. Porque el sistema es así, o te vas para un lado o te vas para otro. Pero en el medio te putea todo el mundo, te putea los de arriba, los de abajo. Yeah. O sea, tienes que tomar una decisión. Es duro, porque pero a veces tienes que decir, bueno, me reblandezco aquí porque hay un interés que subliminalmente.
¿A qué decisión te refieres?
No sé, a una decisión que tomes de tu vida, que pueda afectarte en tu vida venidera.
Pero que cambie de pensamiento, cambie de...
No, de pensamiento no, que quizás desaparentar una cosa que no eres por algo que necesites, ¿no? Cambiar un poco del chin, no ser tan, ¿cómo diría yo? Tan puro, ¿no? O sea, porque si el puritanismo, si ser puro, si ser tan legal contigo mismo y ser tan puro, te ubica en el centro del medio y no te ubica ni en un lado ni en el otro, esa pureza que es tan lícita y tan buena te acaba fastidiando. Entonces tienes que jugar un poco, moverte y tirarte hacia un lado, hacia el otro, para que no te quedes colgado en la vida, porque si te quedas colgado es que nadie te va a rescatar, ¿me entiendes? Es que nadie te va a rescatar, como no sea una alma bendita y a lo mejor es un cristiano, muy católico, muy católico, que a ti te va a sentar mal, eso es lo único que te va a poder rescatar. Y si te quedas en el medio, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo te ayudamos si te quedas en el medio?
¿Qué es el medio?
Y para mí el medio es, por ejemplo, que se queda en el medio que no tiene perspectiva de avanzar hacia una vida, digamos, de trabajo, para poder producir, que es lo que entiende el sistema, que seas productivo, o una vida en la cual te quedas como diagnosticado y por tanto necesitas un recurso económico. Si te quedas en el medio ni para un lado ni para otro, ¿Cómo solucionamos tu problema? ¿Te quedas en el medio?
Pero, Dolores, tú piensas una cosa, lo que está diciendo...
Pero sí, ya lo entiendo. Yo sí, él es puro y él tiene las ideas claras. No. Pero no, tiene que balancearse hacia un lado o hacia otro.
No es una cuestión de esto de pureza.
Tema yo, Xavi. Oye, el tema es Xavi.
Lo siento mucho. No,
yo pienso que Xavi está viendo la
pido
vida...
Pido perdón a Fran.
No. Yo pienso
Francia está restringiendo a sí mismo.
Yo pienso que Xavi está viendo la vida tal como es.
Sí, pero eso no le soluciona su cotidianidad de día a día, de tener unos recursos para recorrer, porque nadie le va a socorrer.
Bueno, pero...
nadie le va a socorrer y se va a quedar en el medio. Tiene que balancearse
Dulos, él ve la vida como es. Y la vida realmente como es como él la está explicando. Lo que pasa es que él tiene derecho, públicamente en un medio de comunicación como este, a decir, la vida es una mierda no vale vivirla.
Sí, claro que lo puede decirlo.
O decir, esta situación que estamos viviendo, a mí yo, por ejemplo, yo me siento identificado con Javier, ¿no? Porque pienso que quiero decir...
Pero tú eres un privilegiado, respeta a él, porque tú tienes una casa y él no la tiene.
Bueno, pero yo
Tú tienes unos recursos que él no la tiene. O sea, que cambia, tú cambia la cosa. Tú no te has quedado colgado y él de momento está colgado en ese aspecto.
Duros.
Tiene que balancearse hacia un lado o hacia otro, porque si se queda colgado, ¿quién lo rescata? ¿Lo vas a rescatar tú? Bueno, ¿Lo voy a rescatar yo? ¿Cómo lo vamos a rescatar? No, ¿lo dejamos en el medio? ¿Que se quede en el medio? No, hay que ser un poco puta, tío. En esta vida hay que ser un poco puca.
No,
y balancearte hacia un lado o hacia el otro.
No, pero yo
aunque uno le cueste, pero tiene que hacerlo.
Dolores, déjame hablar. Pero yo me siento impotente igual que él.
Sí, ya lo sé.
Porque veo esa realidad que no puedo cambiar y que a veces cuando ves las injusticias que pasan en el mundo y las cosas que están pasando... Por ejemplo, o sea, no es que Javier no se quede... Javier no es que se quede en medio ni nada de eso.
Bueno, a mí me da la sensación que sí,
¿eh? No, él adopta una postura muy saludable, de decir...
Pues yo no la adoptaría esa postura porque a mí me da miedo el abandono, el ser abandonado por todos, a mí me da un miedo terrible.
No, terrible.
No entiendo nada, es que no...
Hay dos frecuencias distintas, ¿eh?
Sí, es que no
niveles de palabras, discurso.
Dolores.
No sé, a lo mejor es que yo claro, lo he entendido.
Estás hablando de ese tema de dónde estar.
Sí, sí, sí. Está hablando de que estoy...
Es que, claro, él está... Sí, bueno, yo sí, me parece que sí. Tu actitud...
Déjalo.
No, pero hace un año, ya me conocéis desde hace un año y ya veis que no soy la alegría de la huerta.
No, bueno, yo te acepto tal como eres. A mí no me pareces nada, ver, no me pareces nada refiero, raro.
Yo estaba hablando de actitudes.
Cada programa te veo sonreír.
Claro, claro. Oye, claro que sí.
Para mí
pero
eres
es que
un...
ahora, espera, sí, explicar, un momento. Explicar. Es que ahora me estáis abrumando porque es que no estáis interpretando. Es una actitud y dentro de esa actitud uno puede llegar a momentos en los que se encuentre bien.
Sí.
Y en los que valore la vida. Y es que es precisamente es la contradicción que le he dicho a la psicóloga. Es el ansia de vivir. O sea, detrás de un cinismo, detrás de un cínico siempre hay un ideal defraudado. Quizá yo nací con demasiadas ansias de vida y entonces tantas ansias de vida que la propia vida no las podía recoger, no las podía, porque no tenía capacidad para tanta ansia. Sin embargo, me siento defraudado por lo que veo. Me defrauda mi propia vida personal, a nivel personal, pero es que me defrauda mi entorno también. Yo lo que veo no me gusta. Yo ayer salí del hospital de día, pasé por delante de Cáritas y vi un montón de gente con sus carros. ¿Para qué? Para que les dieran arroz, para que les dieran pasta.
Claro.
O sea, a mí lo que me jode es esto. Me jode la
impotencia. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos?
Es que no podemos hacer absolutamente nada, ya lo sé que no.
¿Entonces te balanceas tú? Personalmente cada uno nos tenemos que balancear.
Bueno, es que claro, si cada uno, Dulos, sí, ya lo sé, pero si cada uno nos balanceamos, entonces mientras no me toque a mí, ¿verdad?
Pero igual Dulo Xavier no está tratando de imponer de que todos pensemos de esa manera. Él está explicando algo que le pasa a él, ¿no? Pero nos interpela. Es cierto que nos interpela.
Perdón, pero a mí como persona se da una llamada. Bueno.
Sí, espera un segundito. Ahora seguimos.
Eusebi.
Hola, Eusebi.
Hola, buenas. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal?
Mira, llamaba porque me parece muy interesante lo que habláis hoy. Porque, bueno, a veces se oyen cosas, ni televisión ni radio dan nada interesante. Yo he visto y me he inspirado, de verdad, porque me parece... Yo no estoy diagnosticado, pero os escucho apasionadamente porque tenéis conversaciones que en otras sitios no se oyen, ¿no? Y me parece estupendo de que Xavi, que sepa que no está solo, porque como él pensamos mucha gente, de que este mundo es una mierdecita. Pero bueno, eso no quiere decir ni que estés de acuerdo, ni que no estés de acuerdo, quiere decir, ni que quieras destruir el mundo. Simplemente es que ves el mundo tal como es y no te gusta, porque bueno, hay un dicho que dice que el pesimista ve el mundo tal como es y el optimista está engañado, ¿no? Entonces, tener la opción de poder pensar que no te gusta, debería ser posible y que te diagnostiquen. Sí, o sea, es una cosa que el mundo de este está planteado, la sociedad está planteada en que las cosas que son violentas, agresivas, tú levantas la voz, todo eso está mal visto. Por ejemplo, no está mal visto que un político robe, que se ayude los bancos con dinero público, que la gente pueda robar, hacer millones, ahora la gente de pie no. O sea, es un mundo muy, muy contradictorio. ¿Eh? Y la gente no hace nada. O sea, y nadie hace nada. Y el que levanta la voz, se enfada y tiene una rabiera en su casa, ese está loco, está diagnosticado.
Bueno, yo no diría quizá que vaya tan con ese enfoque, aunque también es otra aportación también válida. Pero sí que es verdad que...
Sí, pero Fran, sí que Eusebi me ha hecho pensar en que un pesimista quizá lo que ve el mundo tal y como es. Lo que pasa es que nos están... pretenden desde hace bastante tiempo...
Salvarnos.
No pretenden salvarnos, sino crear como una especie de espejismo de mundo feliz.
Exacto. Ahí
lanzado. Yo también quisiera decir, ¿cómo has dicho que se llama?
Eusebio. Sí, es el mundo fantástico. Que nadie quiere perder, porque cuando te dicen es que hay que cambiar la sociedad, hay que cambiar el sistema político, hay que cambiar porque el clima, porque estamos contaminando. Ah, pero tú renunciarías a esto, tú renunciarías al otro, tú renunciarías. ¿A qué estamos dispuestos a renunciar? Ahí está, porque nadie está dispuesto a renunciar nada. Entonces, si tú te planteas en una situación de renunciar a las cosas, uy, tú también no estás muy bien, ¿eh? ¿Tú cómo dices estas cosas? Pero si tú vives en el sistema, Claro, y si no vives en el sistema, ¿dónde vives? ¿En la calle? Cogiendo, como dice él, con el carrito en Cáritas ahí. ¿Qué haces? Si haces una cosa ilegal, te vas a la cárcel.
Yo quisiera decir, Eusebio, que a mí me parece muy justo, pero...
Es un mundo fantástico.
Yo me parece muy interesante lo que dices, renunciar y salvar. Quizás a veces pensamos que nos están salvando, o creen ellos que nos están salvando, pero en realidad no es que pretendemos que nos salven, pero hay veces que hay gente que está cerca de nosotros y sufre por nosotros porque nos ve y dice, bueno, ¿y cómo he hecho un cable? Yo, por ejemplo, sufro, te lo diré, sufro por saber por Javier, porque ese va a ser de su vida, de Javier, ¿no? Y a ver, yo no es que me lo pretenda salvar, ¿no? Pero
que estén a tu alrededor y no estén de acuerdo y no estén diagnosticados no quiere decir que tengan razón.
No, ya lo sé, que él tiene toda la razón del mundo, pero yo le digo, hay que salvarlo, no lo podemos dejar que no se salve, aunque él no esté de acuerdo en que lo salvemos, o la mayoría de la gente del mundo, del planeta, no quiere el que lo salve.
¿Salvar de qué?
Yo me siento capaz de salvarlo, o sea, yo si lo salvo...
¿Salvarlo de qué? ¿De su pensamiento, que es al revés? ¿Cómo vas a salvar a una persona de su pensamiento?
Sí, pero si yo...
¿El pensamiento es libre o no es libre?
Pero...
pensar como tú quieres.
Pero como tú has dicho, dices...
Si tengo que pensar como tú quieres, piensa tú por mí.
No, pero por ejemplo, si tú te quedas en la calle, yo voy a sufrir, porque a mí, ¿verdad? Ver esa gente que va a buscar hierros en la calle para comer, eso me hace sufrir, a mí me hace sufrir eso.
Bueno, es que es lo que hay, o sea, es lo que hay. ¿Qué prefieres? Eso a mí no me da ninguna pena. A mí me da pena que nos están robando el dinero para dárselo a los bancos y, sin embargo, a esa gente no le ayuda a nadie. Eso me da pena. A mí no me da pena ese señor. A mí me da pena ese señor que a mí lo que me da pena es que hayan personas supermillonarias aquí, nuevos ricos, van a poner una instalación super Las Vegas en Madrid o en Barcelona, ¿eh? Y, sin embargo, toda esa gente con tanto dinero, ¿qué hacen? Va en un carrito de ruedas ese señor que quiere construir aquí súper millonada y la otra gente muriéndose de hambre. Es un mundo de mentiras. No nos engañéis. Sí, el otro día salió un reportaje en Álava. No os preocupéis tanto. O sea, no deis tantas vueltas a las cosas. El otro día salió un diputado de Álava que no entra al gobierno porque tenía que negociar con el PP. Resulta que cada año tenía que cambiar de 9 diputados. En total iban a haber en cada 9 por 4, 36 diputados en 4 años, todos renovados, todos viviendo de vitalicio. Y, o sea, y como no aceptó, lo denunció. Claro, ese señor lo dijo, de eso se ha salido. A ese señor ya no le da nunca más. Porque ha hablado lo que no sabemos, lo han hablado. Y vivimos en un... Todo es una mentira. ¿Tú te crees cuántos diputados salen denunciando todos estos problemas? El problema de Grecia, resulta que Alemania, Francia y todo esto les habían vendido armamento, porque sabes que Chipre es un país que está dividido entre Turquía y esto, y los turcos y los griegos se están armando. ¿Quién les ha vendido eso? Alemania y Francia, ya la quieren cobrar. ¿Cómo les pueden vender a un país que tiene problemas de dinero armamento para ganar dinero? Eso, tú lo habías oído, eso pues ha salido, era un diputado alemán o francés que lo denunciaba, pero esas noticias no salen. Entonces nos meten en un mundo que es como dice, ¿eh? Un mundo de fantasía, ¿sabes? Estoy súper contento, me hacemos
en el mundo de mujeres y hombres y viceversa.
Sí, es un mundo, tienes toda la razón, y cuando nosotros mismos, tu compañera que está ahí, que te quiero salvar, ¿de qué? Sálvate tú.
No sé, pero yo desde luego con el carrito a la cruz.
Sálvate tú.
Oye, ¿en serio?
Por uno mismo, y como yo me siento un poco como Xavi, que veo las cosas diferentes, tengo derecho a pensar diferente. Y nadie tiene que venir a salvarme. No estoy enfermo, no estoy mal.
Oye.
Veo cosas diferentes que él. Que yo no me trago todo lo que dicen por la tele, que yo no me trago todas esas cosas. Eso es diferencia. Eso.
Oye, Eusebio, escúchame.
No tiene que venir nadie a salvarme, ni a diagnosticarme,
escucha un momento, por favor,
ni a medicarme. ¿Me explico?
Sí, o sea, yo no te quiero
pensar diferente y querer cambiar las cosas de como son.
O sea, en serio, yo te entiendo perfectamente lo que tú quieres, lo te digo, pero yo verdaderamente, a mí, si tengo que ir a al banco de alimentos y, bueno, alguna vez he ido, porque ¿para qué te voy a engañar? Yo alguna vez he ido y la verdad, no es plato agradable para nada, ¿eh? No es ningún plato agradable. O sea que yo, antes de ir a eso, me balanceé un poco y mira, no es que me ponga una venda a los ojos, porque tampoco es eso, porque yo estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, pero sí que me balanceo un poco y a ver qué saco para no tener que ir a ese banco de alimentos que, por desgracia, he tenido que ir y he visto cosas muy duras, ¿eh? Y a mí me sabía mal que un compañero que aprecio se viera en una situación así. Y entonces eso es lo que digo. Por eso le digo, balanceate un poco para un lado o para otro, porque eso es muy duro. Y de ahí no te salva nadie, ¿eh? Si te toca, no te salva nadie.
Pero, Eugenio, yo estoy de acuerdo contigo porque tú imagínate lo que nos espera ahora. Quiero decir, porque no va a haber nadie que pueda parar al gobierno que hay de turno, ¿no? Porque, quiero decir, todos los países de Europa están a favor del gobierno de turno. Todos los poderes fácticos están a favor de esto del gobierno de turno, ¿no? Y tú estás en medio y te sientes pobre porque no tienes, porque tienes que comer cosas baratas y tienes que tienes una economía un poco precaria, ¿no? Pues ¿cómo ves las cosas? Pues ¿cómo la vas a ver? Echas una mierda.
Sí, bueno, ahora empezamos a ver la irrealidad del mundo porque nos toca a nosotros. Sin embargo, hambre siempre ha habido. Siempre ha habido hambre en África, siempre ha habido desnutrición, o sea que...
Solo una cosa, haremos una pequeña pausa musical. Eusebi, ¿quieres comentarnos alguna última cosa?
No, no, encantado de poder participar con vosotros. Yo he llamado porque, bueno, no puedo escuchar siempre, pero felicitaros por el programa y que el pensamiento me parece que es libre para cada uno. Por eso, más que nada, he querido recalcar que Xavi, a mí me parece que habla, que es una persona que parece ser que alguien quiere aislarlo un poquito y yo no estoy de acuerdo. Me parece que tiene todo el derecho y nadie tiene que hacerlo, pero tiene el derecho de pensar como quiera. Porque el pensamiento, luego que actúe es otra cosa, pero pensar en que las cosas están mal y que pueden cambiar y que se pueden mejorar y que no es justo y que el mundo es una mierda, todos tenemos derecho a pensarlo.
Y
además tendríamos derecho a cambiarlo.
No te preocupes,
bueno.
Eusebi, que no permitiré que se lleve mi entierro.
Sí que sí. Espérate,
si me muero yo, no sé si vas a conseguir que no llore, ¿eh? Si me muero yo antes, a lo mejor que no lo consigo. Pero si te muero yo después, a lo mejor no lo consigues.
Esta manera de pensar piensa que esto es normal. O sea, cuando han habido muchas opresiones y dictaduras, luego han aparecido la gente que se rebelde, que no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque es ley de vida. O sea, cuando te oprimen y te machacan, luego saldrá. Paciencia, ya llegará. Esperad, yo por eso espero que contra más machacados estemos, más reaccionará la gente, porque la gente no reacciona si no está con un pie en la cabeza, con un pie en el cuello. Y es una pena, pero bueno, es lo que hay. Tenemos lo que nos merecemos. Bueno, que vaya bien, ¿eh? Perdona. Salud, hasta otra, ¿eh?
Gracias.
Salud a todos.
Gracias.
A otra.
está sonando de fondo, Fran, se llama Basic Clown Time. Es como el del disco de David Lynch que acaba de sacar y lo había elegido Joan para un tema. Como estaba Silvia antes, lo bajo un poquito y después lo volvemos a subir.
Continuamos, bueno, nos hemos quizá desviado un poco del tema de las restricciones. Ahora Silvia nos leerá su testimonio. Adelante.
Bueno, yo primero quiero decir que cuando hablo de la gente con diagnóstico, uso las teclas medias y bajas del piano. Cuando hablo de más restricciones, pues en un momento hay una tecla que toco más de una vez para controlar, como si eso fuera el control. Luego, cuando hablo de las viviendas tuteladas, uso las medias y las altas. Y bueno, después, cuando hablo de que controlan a la gente, las medias y las bajas. Cuando hablo que esas viviendas parecen una cárcel, pues también las bajas. Y al final, como siempre, pues con esperanza, pues hago una melodía y se lo quiero dedicar a la Dolores y se lo quiero dedicar al Xavi y al Fran. Pensate. Las restricciones. La gente con diagnóstico de enfermedad mental que quiere conducir, por ejemplo, un coche, es más controlado que los que no están diagnosticados. Más restricciones y, por ejemplo, se dan al no poder hacer tu propia vida con tu pareja que quieres. Las viviendas tuteladas no son una buena solución, pues controlan tanto a la gente que parece una verdadera cárcel. Mirando hacia un futuro esperanzador, yo creo que pronto tendremos más trato de igualdad.
El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Bueno, ahora os voy a leer la reflexión de Joan y se oirá también de fondo la música escogida para el Joan para este escrito. Dice así: los súbditos de este reino llamado España lo tenemos jodido para malvivir. ya que los derechos económicos, sociales y culturales no están suficientemente garantizados en la ley ni amparados por la justicia de manera adecuada. Ni siquiera la Constitución los protege plenamente. No hay justicia donde reclamar cuando se vulneran, ni amparo para las víctimas que, avasalladas por la cruda realidad, se ahogan en un mar de préstamos e hipotecas mientras sus derechos y libertades menguan en un mundo increíblemente injusto y desigual. Para los súbditos de este reino llamado España, el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales no es una realidad. Perteneciendo a uno de los sectores de la población altamente estigmatizado, ¿qué más se puede esperar? Nada. Legalmente, sin restricciones de ni restricciones de derecho, ni de derecho a restringir, pero es un hecho la vida restringida, legitimada por el estigma del diagnóstico. Esta es la peor de las restricciones, la exclusión consensuada socialmente que nos obstaculiza, sabotea y separa de la vida, de lo que amamos. Fruto de este martirio es la creencia inconsciente en restricciones autoimpuestas merecidamente, el famoso autoestigma. Es la perversidad de tener atribuida una desconocida enfermedad crónica e incurable que incapacita e irresponsabiliza. Hasta el extremo de ser identificado como una amenaza, lo cual puede propiciar en algunos casos intervenciones abusivas de las autoridades. Leo en un boletín policial: los policías somos también personas que podemos compartir los mismos miedos, perjuicios y supersticiones hacia el sujeto que tantas personas de nuestra sociedad actúan, tienen frente al enfermo mental y que tantas veces son precisamente las que ocasionan o impulsan reacciones inadecuadas por parte de este. Sepan que según la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, cuando se es contenido por medios violentos, se está cometiendo una violación de derechos fundamentales como persona. Pero la realidad es que las barreras para acceder a recursos legales que permitan hacer valer los derechos aumentan la indefensión y agravan la pobreza. Pero tranquilos, la esperanza es lo último que se pierde. No hay problemas para obtener el permiso de armas. Solo contempla el diagnóstico en relación a lo mayor riesgo de provocar un accidente. Por ello, se apela a disminuir el riesgo de sufrir accidentes, recordándonos, ante los primeros síntomas de descompensación, deténgase en lugar seguro y deje el arma. Si tiene el ánimo alterado o pasa por una situación personal, familiar o laboral altamente estresante, abusa o tiene dependencia a fármacos, alcohol, drogas, deposite el arma en el cuartel de la Guardia Civil y recuerde, consulte a su médico, es el que mejor le asesorará y le indicará cuándo puede hacer uso del arma y llevarla siempre cargada con garante de vuestros derechos, nunca se sabe. Perdón, olvidé que como súbditos del reino somos pobres de solemnidad y como la tradición manda, aunque no haya para un buen jamón, siempre nos quedará el cuchillo jamonero. Aunque por la misma regla de test, aunque no haya chimenea ni leña, ¿qué corta un hacha? ¿Leñera impone? Regularmente las hay en oferta en los supermercados del Lidl por el módico precio de 90,95 euros. Seguro que dará un toque de seriedad a sus discusiones y contundencia a los argumentos. Recuerda que las únicas restricciones legales aquí y ahora son las económicas.
Screamed so loud and spit. En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar.
Con el debate que hemos tenido antes, ahora daré paso a Carlas, que quiere comentar respecto a algunos de los puntos que han habido. Hola.
Yo, hola. Antes que nada, quisiera preguntarle a Carlas si me tenía que haber restringido, si le he molestado en algún momento.
No, en absoluto, no. Para nada. No, o sea...
Es que a mí me ha dado la impresión de que, bueno, como conozco un poco tu historia, sí. De que la he banalizado, ¿no? He banalizado...
No, en absoluto, o sea, yo, bueno, lo mío ya lo expliqué aquí en la radio, que me diese la oportunidad, y ahora, bueno, se ha vuelto peor, o sea, me han detectado otra enfermedad sobre la otra, más degenerativa, pero... estoy cansado, o sea, de lo que habéis comentado de las restricciones de las, o sea, yo ya si hago caso a todo el mundo no puedo hacer nada, o sea, no puedo ni salir de casa, no puedo de esto, me han metido 3 semanas y media en un hospital para el Alzheimer, para ver esa enfermedad rara que tengo que nadie sabe qué es. Me ha cogido una depresión muy grande, o sea, eran paredes cerradas, no podía salir para nada, ni comunicarme ni con mi hermano Jalil ni con mi compañera. Me quitaban el móvil, tenía que ir al lado acompañado de una enfermera. Y entonces, por más que se lo explicaba a mi compañera por la noche, cuando nos traían a casa, o sea, nos venían y nos traían en un microbús, no me entendió. Y mi psiquiatra fue el único que medio me entendió y me hizo un papel de que, o sea, de que no era mi sitio ni mi lugar. O sea, que me dejaran en paz, que de esto, que habían otras cosas y que no era mi sitio porque, o sea, si me iba a morir, pero de depresión. Entonces, no, bueno, es que la verdad es que no he venido a hablar de mí, o sea, no, yo he venido a hablar de Jalil, ¿no? O sea, Jalil y yo compartimos un montón de horas de vida al día, o sea, comparto más horas con Jalil que con mi compañera. Primero, pues mi amigo, o sea, lo considero mi hermano, y considero de que ahora está en una fase restrictiva, o sea, muy, muy mala, o sea, no sé si es restrictiva, racista, no encuentro el nombre de esto, ¿no? O sea, Jalil, aparte de los problemas que tiene de depresión diagnosticada, de depresión mayor y varias cosas más, también tiene un problema de... tiene problemas de memoria, pero hemos ido a todos los sitios, a los neurólogos que hemos podido, claro, nadie le hace caso, o sea, yo no sé si era por problemas de lenguaje, yo lo acompañé, yo le expliqué que yo convivía con él cada momento, le expliqué los síntomas, le expliqué de esto y nada, o sea, volvíamos a lo mismo, a la restricción de que no, o sea, yo tengo un libro y te tengo que decir esto es porque tomas esto y de aquí no salimos. Hasta, o sea, él ha llevado un informe de su psiquiatra recomendándole, o sea, prioritariamente que le hicieran una prueba, y el neurólogo, o sea, cuando entramos estaba, o sea, yo fui con él porque no vea, para que no me vean problemas de lenguaje, de interpretar ninguna palabra más y menos. Se levantó de la mesa y en un tono muy chulesco, o sea, nos dijo, bueno, estábamos los dos, o sea, se dijo Álvaro, pero estaba yo, que nadie era nadie para decirle a él lo que tenía o que tenía que dejar de hacer. O sea, en un tono muy, muy de esto. O sea, yo lo único que le dije que bueno, que se calmara, que no, nadie le había faltado al respeto ni nada. O sea, es que me lo dijo de pie. Y entonces, ahora nos encontramos en una situación de que lo único que puedo hacer yo por Jarín es que yo en la... Bueno, me llevan en una fundación privada y solo hay 5 plazas que cubre la Generalitat, ¿no? Y me dieron esa plaza por la enfermedad de esta rana. Me dan unos cuadernos ya para acordarme de las cosas más elementales y todo eso, o sea, de cosas cognitivas, de praxias y todo esto. Y lo único que hacemos ahora durante el día, claro, también tengo que estar con mi compañera, claro, por la noche no puedo estar con él. Durante el día nos sentamos en un parque y compartimos, o sea, lo que me dan a mí, lo comparto con él, porque es que ahora mismo no sabemos a qué puerta tocar. O sea, hemos ido a la asistenta, al neurólogo, a su médico, y lo que no entiendo de eso de las restricciones, que se lo comentaba a Dolores antes, es que a mí, por ejemplo, sin yo pedirlo, cada mes me hacen una resonancia, un TAC y un encefalograma. Cada mes. O sea, para una cosa que no va a servir para nada. Pero al fin y al cabo, lo mío es degenerativo. Eso es que es tirar el dinero. O sea, y a él le niegan, o sea, lo más mínimo. O sea, eso sí que lo encuentro una restricción de lo más brutal. O sea, es... No logro yo... Mi mente no logra entender si porque a él le niegan, o sea, lo que él necesita, yo que no lo necesito, o sea, me lo dan una cosa que no necesito para nada. O sea, es que no, es una contradicción muy, muy bestia.
¿Pero
o sea,
por qué no se lo dan?
Pues no sé, yo no puedo llegar a conclusiones, evidentemente yo no soy un médico y todo esto, pero no se lo dan porque su neurólogo no desde el primer día no sé qué pasó, si fue por motivos no digo racistas o
por prejuicios
y todo esto, o sea, a él se lo niegan todo y a mí me lo dan todo. O sea, es que ¿me entiendes lo que quiero decir? O sea, no sé, él lleva un papel conforme le piden esa prueba.
¿Y qué dice, o sea, el neurólogo? Que
el neurólogo se levantó de la mesa y le dijo que nadie para, o sea,
para obligarle a hacer una prueba, o prueba decirle
que tenía que pedir él, ¿no? O sea, cuando en el papel pone que la psiquiatra le recomienda que no es de la medicación, sino que es un problema cognitivo. O sea, que para eso le lleva su medicación. Y el neurólogo, o sea, se levantó, ya te digo, como un bestia. Pero como un bestia, o sea, yo me asusté muchísimo. O sea, yo he ido a montones de médicos. Aparte, ¿cambiar el
neurólogo? Es difícil cambiar el neurólogo porque claro, eso va por zona de distrito.
Jalid vive en una habitación, no tiene un piso.
No, pero aunque viviera, es por zona de distrito, va por zona, claro, de distrito. Claro, si se cambia de zona, sí que le cambiarán el neurólogo. Pero si no se cambia de zona, no, porque está organizado, sí, por distritos. Claro,
entonces, además, esta es una de las consecuencias de gestionar los hospitales con criterios de empresa.
Claro.
Sí, seguramente la prueba que se ahorrará con Jalí, pues le supondrá para él pues alguna gratificación por parte de la dirección, por parte de la dirección contable.
No, yo no creo que tampoco. Es una cuestión más bien de perjuicio, ¿no? Aquí estamos cansados de decir, yo lo oigo porque yo lo oigo por la calle, que dicen, bueno, aquí la gente que es extranjera, que no tiene la nacionalidad española, pues que viene a quitarnos el pan, ¿no? Entonces, sí, quizás un poco sea el perjuicio ese de que tenga con Jalín, más que el que le den dinero, porque al fin y al cabo una prueba más o menos, no sea que tenga mucha importancia, no lo pueden castigar por ahí. No lo pueden castigar por allí.
Confluyen porque...
Acércate al micro.
Confluyen porque en los hospitales públicos, o sea, una de las tácticas para ahorrarse dinero es reducir al mínimo las pruebas, ¿sabes? O sea,
ahora sí, pero antes no. No, pero no, eso no, pero sí, pero no creo que sea por por cuestiones de que sea una persona, sino claro. Yo creo que es por un perjuicio, ¿eh? Porque hay mucha gente que lo piensa, oye, este viene, él no, porque él tiene toda su descendencia que es español, entonces no hay problema, porque él tiene como unos derechos garantizados en cierta manera, ¿no? Da un poquito bueno, de eso, ¿eh?
Diría que,
sí, sí,
o sea,
sí,
que hay
sí.
Que darse cuenta que tenemos unos derechos, que Jalí tiene el derecho como todas las otras personas, recibir.
Eso lo dice, pero eso no se lleva a cabo, no se lleva a cabo. Yo escucho muchas voces.
Debería tener miedo que alguien le ponga una buena denuncia, que a través de medios de comunicación y muchas más cosas legales se le presente a un juez que tenía un papel donde se tenía una...
No es un juez, es un psiquiatra.
No, en caso que se pueda hacer una denuncia. Pues porque esta gente no puede tener siempre las espaldas cuidadas, ¿sabes? O sea, se tienen que dar cuenta que si haces un error llevado por un prejuicio o por el hecho que tiene que llevar adelante la salud pública como si fuera una empresa, pues esto puede tener consecuencias, ¿no? Que no puedes poner a riesgo la vida de un ser humano porque eres un gilipollas.
Hombre, a nivel particular podría ser prejuicio racial, pero sin embargo yo el otro día se dio el caso, no hace mucho, de una mujer que en Valencia, que cobraba una prestación de 420 euros, le faltaban las dos piernas y recibió una carta diciendo que su situación había mejorado. Entonces, luego también se ha dado el caso de una persona que tenía 5 tumores y tuvo que esperar 3 meses.
Sí,
o sea, ahora los hospitales funcionan, o sea, cada 3 meses pasan balance. Sí. Ganancias, pérdidas, superávit, sí.
Pero,
déficit.
¿Sabes qué
sí,
pasa?
Pero aquí no...
Espera un momento,
sí,
antes de que pierda el hilo, porque a veces
pierdo
el hilo. Lo que te voy a decir es eso, o sea, ¿por qué a mí? O sea, si hay restricciones...
No te restringen.
¿Por qué a mí? Me hacen una resonancia, un TAC, escáneres, me hacen encefalogramas cada mes, cuando ya es una cosa que no tiene valor. Y a él le niegan una prueba, o sea, ¿entiendes? O sea, recorte, o sea, aquí no hay recorte. ¿Por qué a mí? O sea, se gastan a lo mejor 10, 15 mil euros o 20 mil euros en mí... que ya no tiene solución y a él le niegan una prueba.
Sí,
eso es un récord. O sea,
es
la perversión un poco, ¿no? La perversión.
Otro tema que es el interés de ciertos médicos en el campo de la investigación más allá y antes que de las personas. Entonces, la serie de análisis que te pueden estar haciendo a vos tiene que ver con ver cómo progresa a nivel de investigación o cómo deriva la problemática. Entonces, ellos tienen un interés investigativo más allá del interés humano, ¿entendés?
Más que como él como persona, cómo ayudarlo a él como persona, más que la investigación.
Claro,
es más
que... interesa más eso, cuántas, no sé, a lo mejor después de ganar un dinero extra por saber el itinerario de la problemática de cada, qué sé yo.
Pero yo es que ahora mismo estoy en un impasse de que yo regalaría todo, o sea, todo lo que me están haciendo porque veo que no de esto para que él le, o sea, a él o a él algo o alguien, o sea, le hiciera el más mínimo caso y le pidieran. Es que tampoco pide tanto, o sea,
De hecho, yo pienso, Carlos, que pasa bien también como a ti te ha pasado, ¿no? Hay un protocolo, hay unas normas que están ahí, que nadie se sabe quién las ha puesto, pero que alguien las ha puesto, ¿no? Porque, por ejemplo, tú, ¿por qué tenías que ir a ese centro de día si tú no estás pasando, no estás tan mal? ¿Por qué tú piensas que padecer todo eso? Porque decía, alguien dice que tú tienes que pasar por eso, ¿no? Porque alguien
claro.
puso la norma.
Claro.
O sea, hay unas normas por ahí que no sabemos quién las pone, pero que hay unos protocolos que impiden que todo eso funcione a nivel humano, ¿no? Entonces, como unas trabas, ¿no? Porque a ti, por ejemplo, has estado sufriendo muchos estos días, pero porque incluso tu compañera, que te conoce bien de tantos años, no ha aceptado que tú tenías tu propio discurso y eras verdadero, sino ha aceptado el del profesional. Porque pesa más. Hay cosas que pesan más por su propio peso, porque la sociedad las admite así como buenas. Y tú has tenido que, al final, ser un poco cómplice con el psiquiatra, y el que psiquiatra ha sido cómplice contigo y han dicho, no, tú ahí no estás para... Porque ahí sufres más que te beneficia. Pero a ti ya están todos convencidos que aquello te iba a beneficiar, por norma. Porque esa norma es lo establecido y es el protocolo que hay que seguir. A ti hay que llevarte al centro de día porque estás así, ya sabes.
Dulos, a ver qué opina Calip de todo esto.
Bueno, yo... Todo... Habéis dicho todo lo que... lo que yo quería decir. habéis hablado de los problemas que me pasó, yo no tengo nada más que agradecerlos. Y ojalá que estos médicos cambien sus maneras de pensar y piensan en la persona antes de pensar en su nacionalidad o intereses o lo que sea, porque asistenta social, cuando entré para pedir el favor de enviarme o de buscarme un sitio donde yo puedo hacer un taller de memoria, me dijo, ahí hablan solo en catalán. A mí me extrañó, porque llevo 11 años en Barcelona y nunca me hablaron en catalán. Siempre yo hablo en castellano, la gente me responde en castellano. Entonces, ¿de dónde ella sacó esto? No lo sé.
Eso es una mentira.
Mira el micro.
Eso es una mentira. Eso es una mentira.
Lo que le dijo la asistente social,
lo
¿no?
que le dijo sí. la asistente social es una mentira, porque generalmente en los hospitales de día y en los centros así se suele hablar indistintamente catalán y castellano, es que es igual.
Yo no lo sé muy bien cómo va, pero pienso que si no está bien, por ejemplo, con un médico, tienes el derecho de cambiar. Mismo que toque por zona, puedes intentar hacer algo, ¿no?
En realidad se puede cambiar, pero es muy difícil que cambie.
Pero bueno, muy difícil, ¿eh? No, puede intentar porque tiene derecho a tener salud, ¿sabes? Y bueno, y una asistencia adecuada. Y pues es un poco de lo que pienso. No sé si aquí hay auditoría o algún centro donde pueda hablar de lo que pasa para que sea oído y para... No sé si no es un sindicato.
Yo de todas maneras, yo me cambié, de distrito y lo que me pidieron para cambiarme de médico, me pidieron el padrón de entrada. Si quieres cambiarte el Joan es que es muy combativo y el Joan no le frena a nadie, pero es que se tiene que pelear con todo el mundo y el Joan es guerrero, se pelea con todo el mundo, pero yo soy una cagueta y antes de pelearme pues ya llevo el padrón, ¿sabes? Para que no me digan nada. Y así estamos, somos unos caguetas y vamos con el culo apretado y nos piden el padrón nos piden no sé qué, no sé cuántos, pero el Joan es que es combativo, ¿no? Y no hacemos eso, Joan, ¿no?
Pero,
no
somos todos como tú, Joan, no puedes ¿cierto? Pensar una cosa, yo estoy pensando una cosa que a lo mejor puede ser impopular lo que voy a decir. Si al neurólogo le ha ido para hacer una prueba, en principio las pruebas de TAC y de resonancia magnética son muy muy caras, porque los aparatos son muy caros y demás. A lo mejor el neurólogo interpretó que el Calip no tenía derecho a hacer una prueba de historia cognitiva, porque a lo mejor él pensó que cognitivamente ya estaba bien equilibrado. ¿Podía ser eso o no podía ser eso?
Yo no creo que fuese por ahí.
Yo no quiero que fuese por ahí.
Además de que si se...
Eso no es así, Javier. Si quieren operarte, te operan. Si no quieres operarte, no te operan, claro. Tía. Eso no.
Además, depende también de cuánto duró la visita. O sea, claro. Si era...
Además, ella lo dijo.
Era allá donde el neurólogo, y entonces el neurólogo conocía todo su historial clínico. Claro. Así fue una visita tan rápida y de pronto...
Además, ya lo dijo el neurólogo, lo dijo. Digo, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Era una cuestión de posicionamiento.
O sea, y aparte, no es la, o sea, no era la primera vez que se lo decía. O sea, es la segunda que yo conozco, o sea, que yo haya ido con él. Es la segunda vez de que este señor, o sea, hace esto. Pero yo, no estaba, bueno, antes Martín me ha dicho una cosa. O sea, que si de mí me hacían tanta resonancia y todo esto, o sea, era para investigar. Yo eso es relativo, porque es una enfermedad muy rara, o sea, rarísima, o sea, le pasa a uno de cada 5 o 6 millones de personas, y no creo que se quieran gastar tanto dinero en investigar. Las enfermedades pequeñas no se investigan. No.
o sea, no,
mira, yo te voy a decir una cosa, o sea, a mí ahora lo único
si alguien hace un trabajo acerca de eso, pues ahí
si hay alguna industria, alguna farmacéutica que esté pagando, o sea, ese estudio, sí es interesante para algunas personas realizarlo.
De todas maneras, en televisión se dice muchas veces que familiares que tienen familias, pacientes con familias raros, son ellos que hacen como una fiesta, un sarao, y ahorran dinero y pagan al investigador, ¿eh? Incluso ellos de su propio bolsillo. Así, de enfermedades raras, los familiares juntan dinero y investigan y dan al investigador ese dinero. No participan las farmacéuticas. Es como dice Javier, ¿eh? Es muy raro que una enfermedad que no produzca un beneficio se investigue. Exactamente, ¿eh? Es, o
sea,
muy raro.
Por eso, o sea, eso, lo que ha dicho Blos, más o menos lo que debería decir yo. O sea, a mí ya me están medicando, o sea, con medicamentos del Alzheimer, que me los tiene que firmar la consellera de Sanidad antes de, o sea, de dar una autorización a la neuropsicóloga para poderlos tomar. O sea, que son medicamentos muy, pero son para el Alzheimer, porque no tienen otra herramienta. Claro, con el Alzheimer sí que investigan mucho, pero lo que yo no creo que investiguen en una cosa que le pasa, o sea, eso.
Bueno, ya que estamos hablando de restricciones, se están restringiendo pues lo más básico, supongo, sí, lo que necesita todo el mundo. Por claro, algo nos llamamos civilizados, ¿no? La gente tiene unos derechos básicos y los van a recortar. Lo que muy poca gente sabe, muy poca gente optimista sabe, es que Barcelona se está vendiendo como, bueno, hay agencias de viajes que incluyen operaciones, porque aquí hay una muy buena sanidad, todavía, muy buenos profesionales. O sea que un rico ruso viene, primero se va a la Sagrada Familia, luego se va a ver el Museo Dalí y luego pues se pone una prótesis en la rodilla.
Sí, sí. Bueno, en Barcelona lo que hay mayormente es lo que hay mayormente en Barcelona a nivel de estas operaciones son para la fertilidad.
La fertilidad.
Porque como que en otros países europeos, como por ejemplo en Italia, donde hay una fuerte influencia de la iglesia, no se pueden hacer estas pruebas de fertilidad, de congelar los no sé qué, y inseminaciones artificiales. Entonces mucha gente viene en Barcelona para hacer este tipo de práctica. Pero la verdad es que lo hacen al interno de clínicas privadas, que no es la sanidad pública española que lo ofrece.
Y yo pregunto, Carlos, ¿tú no te serás un poco privilegiado porque tienes una fundación que te solapa, que te recolsa, que te...
No,
o sea, ¿No es eso un poco privilegiado? Porque si sois cinco en el piso y tú eres uno de esos cinco, habrá que ser un poco privilegiado porque tienes una asociación que te respalda, ¿no?
Tengo... ahora tengo un montón de gente, o sea, tengo gente del Hospital Clínico que también lo quieren ver, tengo gente de la Fundación ACE, tengo gente del Valle Hebrón que también lo quiere investigar, o sea, resulta que todo el mundo lo quiere eso. Pero yo, o sea, la restricción que te quería decir, o sea, por ejemplo, lo de Jarín, ¿qué ha quedado? En que yo pueda compartir mis, o sea, los libros que me dan en la Fundación de Cognitivos, compartirlos con él. O sea, eso sí que es muy muy restrictivo. O sea, nos hemos quedado en ese punto. Y claro, ni yo soy médico, ni yo estoy en condiciones ya de explicarle lo que pone los libros a Jalil, ni muchísimo menos. ¿Me entiendes? O sea, nos hemos quedado en este punto, o sea, de sentarnos 4 o 5 horas en el parque, abrir los libros de repaso y que son del Alzheimer, no son, o sea, son libros de Alzheimer. Y nos hemos quedado en este punto, o sea, yo no lo puedo ayudar. Hoy precisamente estábamos repasando un libro y me he quedado en blanco. O sea, me ha cogido un microinfarto de esos y... Y porque, o sea, él me ha visto de que me he quedado blanco, con la mirada de eso. Y entonces, cuando él me ha tocado, entonces he reaccionado. O sea, son los microinfartos que me cogen. ¿Cómo le va a enseñar un enfermo a otro enfermo? Es que eso es una restricción. Es que no, yo he llegado a un momento en esto de que no entiendo el por qué a mí ahora en todo el mundo de esto y a él nada, o sea. Yo lo conozco, convivo un montón de horas con él. Sé lo que le pasa, o sea, sé lo que le pasa más ahora mismo, más a él que lo que le pasa a mi compañera.
No sé si me equivoco, pero quizá es que no te quieren hacer esas pruebas porque económicamente simplemente no es viable. Yo creo que es por eso. No creo que sea tanto un caso de discriminación ni de por origen ni nada, sino porque pueden escudarse en algunas cosas para no tramitar esa serie de pruebas que no parecen viables económicamente, y más en un momento como el de ahora, ¿no?
Claro, pero ahora, bueno, no sé si quieres decir tú algo.
Mi psiquiatra, que me conoce desde el año 2005, es ella que pidió estas pruebas, entonces ella le pidió es por algo. Y el neurólogo ya negó, y además yo tuve solamente dos citas con el neurólogo.
Pues sí.
No me conoce.
Pues Jalid, si fue la psiquiatra la que pidió la prueba y el neurólogo se ha negado, yo entiendo que es por una cuestión económica.
Quizá habría que insistir a la psiquiatra que ya que ha comentado que se hagan esas pruebas, que te derive a otro neurólogo un trámite así.
¿Has vuelto a hablar con tu psiquiatra?
No, tengo la cita con ella en el próximo mes.
La actitud chulesca esta que contaba Carles, digamos, él se levanta y dice: a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Se refiere al pedido de la psiquiatra o se refiere al...?
Sí, no, a la psiquiatra.
Sí, sí, sí.
A la psiquiatra, porque... Sí, porque yo lo... Del informe que la psiquiatra... Sí, es contra la psiquiatra.
Bueno, a ver qué plantea la psiquiatra. Sería interesante que ustedes lo planteen a la psiquiatra, como lo dijo, y a ver qué otras opciones le dan.
Sí,
pero yo iría antes del mes que viene. Yo iría antes del mes que viene a la psiquiatra y le explicaría pues que ese hombre se puso como un energúmeno y que puso en duda su capacidad para decidir que esa prueba tenía que hacerse.
Bueno, esa es buena opción.
Claro, es que, o sea, yo estaba delante, o sea, de él, y fui yo el que calmó a un neurólogo, o sea, también nosotros. Es otro, al levantarse, ya le dije que tranquilo, que bueno, no ha pasado nada, tranquilo. Y le volví a enseñar el informe, o sea, entonces yo le cogí el papel a Jali, o sea, el informe de la psiquiatra, que le pedía las pruebas, y se lo volví a enseñar. Digo, es que no te pedimos, o sea, no te pide Jali nada. Que él quiera, oye, yo quiero hacerme esta prueba o quiero... No, es que su psiquiatra le dice que no es de la medicación que recomienda, o sea, aparte lo recomienda insistentemente que le tienen que hacer esta prueba. O sea, yo se lo dije con demasiada dulzura y demasiado cariño para que este hombre le diera una respuesta tan brutal a él, ¿no? O sea, intenté yo calmarlo, me puse hasta muy sensible y todo, por si...
Pues quizá la próxima vez tendrás que ir acompañado de un burro.
Sí, seguro.
Para que le dé una coz.
Seguro. No, era por eso, por las restricciones estas que es... Yo las encuentro...
Yo creo que es económico. Yo creo que es económico. A veces, incluso entre ellos tienen disputas, ¿no? Entre ellos tienen una especie de...
A veces también, a veces pensamos que los médicos son infalibles, pero la cagan, porque yo el otro día estuve en el ambulatorio y había una mujer que se quejaba de que había ido con su marido y no le habían hecho caso, y el marido se murió ese mismo día, o sea que... Y entonces le daban el pésame, digo, hombre... Qué irónico, ¿no? La enfermera le dio el pésame, pero el otro día que fue con el marido a urgencias no le hicieron caso y se murió por la noche. Claro, es que también los médicos son humanos y la cagan más de una vez. Y lo que pasa es que ellos están escudados, ellos la cagan, pero la cagan, ¿no? Y ya está, ¿no? No es como un accidente de coche, ¿no? Que dices que es como una falta, ¿no? Ellos la cagan y la siguen cagando y no pasa nada.
Sí, no, la cagan. En una cosa es que la caguen, son porque no son infalibles, pero es que ahora últimamente la van a cagar más por falta de medios, por falta de recursos, por restricciones que tienen, porque les imponen un determinado número de pruebas, porque no pueden exceder un determinado número de pacientes, en fin, de intervenciones quirúrgicas. Las listas de espera se han incrementado en más de un 40%. En fin, claro, es que lo están desmontando todo, es que la cosa va a ir mal.
Claro, claro.
Y realmente, hombre, si eso es ser pesimista, pues yo creo que...
No, es que ya te digo, o sea, ha llegado un punto de que, o sea, lo único que podemos hacer es compartir libros, o sea, ¿me entiendes? O sea, no podemos hacer nada más, o sea, lo que... A mí me dan, o sea, lo intento compartir con él, pero yo estoy enfermo, o sea, ¿no? ¿Entiendes? O sea,
Que por cierto, yo hoy estoy monopolizando, lo siento mucho, nicosianos y nicosianas, pero yo me acuerdo del primer día que vinisteis vosotros y a pesar de mi actitud tan hastiada y tan aburrida, la relación que tenéis es sencillamente maravillosa.
Sí, sí.
Es una amistad pura, realmente. Esto es lo que hace que, bueno, que el mundo siga adelante. Porque ya estamos viendo que nos van a hacer ingenieros del apaño. Nos vamos a tener que apoyar entre nosotros porque nos están dejando completamente en pelota picada.
Y que también no vale decir que antiguamente se pasaba hambre, ¿eh? No vale, Javier, no vale eso, ¿eh?
No, lo que pasa es que, bueno, mira, cuando vivía Franco se decía que, en fin, que la gente tenía el régimen que se merecía y ahora, pues bueno, ahora la gente tiene lo que quiere.
De todas maneras, me parece que el discurso de la crisis, que ya lo tenemos tan metido, de que, claro, están recortando pruebas, están recortando horarios de atención y sitios donde se puede atender la salud de las personas, que tampoco nos creamos realmente ese discurso y no reclamemos lo que tenemos que reclamar. Si hay una psiquiatra que pide una prueba, el neurólogo, le guste o no le guste, la tiene que hacer. Que muchas veces es una cosa ínfima poner una nota de reclamación. Es algo que decir, a lo sumo lo que va a pasar es que te llega a tu casa diciendo, señor tal, el médico dice que no, que lo que usted dice no es cierto porque tal y tal. Pero queda registrado en ese CAP o donde sea que un usuario tuvo problemas con ese médico. Yo lo he tenido que hacer varias veces en el CAP porque me han gritado, me han tratado súper mal, médicos violentos, o sea, que establecen relaciones violentas con la gente y que creen que lo que ellos dicen es lo que hay que hacer. Y en ese sentido también, bueno, están pasando muchas cosas, pero hay una plataforma de afectados por los recortes en sanidad, que es algo que ha salido, bueno, no sé hace cuánto, hace poco me parece, que están juntando información acerca de todas las personas que están sufriendo y que les están pasando cosas muy chungas con la sanidad pública, y están juntando firmas y están juntando testimonios, se puede buscar en internet, se llama La PARS, Plataforma de Afectados por los Recortes en Sanidad. Y que bueno, que es algo mínimo, quizás poner una nota de reclamación o comentarlo con la psiquiatra, pero que es algo que tenemos que hacer.
Sí, ¿no? Si tú le vas a un médico con una margarita y volviendo al símil te responde con una COD, pues se va al colegio de médicos y se pone una denuncia. Se denuncia al neurólogo, porque aunque sea neurólogo, no sé. Es que claro, imagínate. Yo no quiero imaginarme la clase de persona que será. Aparte de neurólogo.
Jesús, sí.
En relación a lo que estabais comentando sobre lo que decía Lucía sobre las reclamaciones, a mi madre se le infectó el maxilar inferior izquierdo y bueno, fue al médico para que le hicieran un TAC y se lo ponían para 4 o 5 meses. Y al final mi madre no podía esperar. Le recetaron aumentine y bueno, resultó que era alérgica y bueno, y tuvo que ir a hacerse un TAC por pagando y le costó 100 euros a una clínica privada. Y bueno, y reclamar de qué vale, si al final tienes que ir por lo privado, de qué te van a hacer la reclamación, pregunto yo.
No, queda constancia y siempre se puede decir tantas personas en estadísticas, ¿sí?, reclamaron. Bueno, y eso tiene una fuerza que no inmediata, pero sí
a largo tiempo. Disculpa, Dulós, y los 100 euros, ¿quién te los paga?
Bueno, pues mira, chico, a aquella mujer se le murió el marido y que a dónde va a reclamar.
Vale,
es infalible, pero que vale. La vida es eso, la vida estamos y no estamos. La prepotencia de los médicos, pero si no denuncias, seguro que claro, no quedas en estadística.
Mi padre también falleció y bueno, le tardaron 15 meses en diagnosticarle la enfermedad, cuando durante esos 15 meses podría haberse dedicado a viajar con mi madre, sabiendo que se iba a morir, porque era una enfermedad que era un diagnóstico.
Lo importante es que tu padre pudo decidir si quería esperar o no. Los enfermos mentales no tan siquiera podemos decidir nuestro tratamiento. Esa es la diferencia de nosotros y los demás. Tu padre pudo decidir a última instancia, podía decir, me espero al diagnóstico. Nosotros no nos podemos esperar.
Sabía. Era una enfermedad que era una condena a muerte, esa enfermedad. Era pero con cáncer.
Pero eso no se sabe. Pero él tenía la decisión de decir, hago o lo que hago. Él seguramente tuvo más decisión que cualquier otro enfermo mental de cualquier otra cosa.
Yo, volviendo al tema que nos exponéis, Carlas, Jalid, que lo que diría es que ya que la psiquiatra dejó constancia, supongo que por escrito, de que esa prueba se tiene que hacer, pues que esa volver o bien a la psiquiatra y que derive a otro especialista, o insistir lo que se tenga que insistir para que esas pruebas se hagan. Pero que ya que está el trámite comenzado, que no sea por la mala actitud de un supuesto profesional, que no se llegue a ningún lado. No sé, yo claro, creo que es lo que...
Esto está bien pensado, lo que dice Frank está bien pensado, ¿eh?
Sí, o sea, lo de la psiquiatra sí está bien pensado, pero lo del neurólogo del CAP, como todos sabéis, en cada cápsula hay un neurólogo, o sea, no es como los médicos que puedes cambiar, tú no puedes cambiar, y claro, ahí ya, o sea, esa vía está cerrada, o sea, por eso ahora estamos en una especie de círculo que ni yo mismo, o sea, sé reaccionar o cómo ayudarlo a él para... como si me hubiera quedado en blanco también, o sea, no sé, o sea, no, la verdad es que no lo sé y lo padezco igual que lo está padeciendo él, ¿no? Y eso me duele mucho, o sea, me duele de que yo lo veo porque yo lo comparto con él un montón, o sea, son 8, 10, 12 horas cada día y conozco... todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que... Y que por ejemplo, vaya yo con él y no me crean ni hasta a mí, o sea, y que conste, o sea, que cuando yo voy al neurólogo, o sea, de Jalil, el neurólogo de Jalil no tiene ni nada más, perdón por la expresión, ni nada más repajolera idea de lo que me pasa a mí. O sea, el neurólogo se piensa que yo soy una persona sana, que simplemente, bueno, soy...
Que la acompañas.
Amigo de Jalid y le hago como un poco de intérprete en el castellano para no decir ni una coma de menos ni de más. O sea, no es que se deje influenciar por él, ni o sea, por lo mío ni nada, porque ellos no tienen ni puñetera idea de lo que a mí me pasa ni nada.
Yo creo lo que sí queda bien claro es que la humanidad brilla por su ausencia, ¿no? Estamos hablando de problemas económicos, de problemas de restricciones, de problemas de protocolos, de normativas, de que, bueno, que al fin y al cabo todos los médicos son un poco omnipotentes, que todos los médicos se deben pues a eso, al sistema sanitario, y que es tan difícil que se transforme eso en una sanidad humana, que es una pena, que somos un número y no somos... Y mira, y siempre con la prevención, hicimos todo lo que pudimos, pero no hacen todo lo que pueden, ni
ya está ahí,
¿no? Y es un poco eso, la humanidad brilla por su ausencia, la humanidad brilla por su ausencia, y siempre tienes que, bueno, el médico, es verdad que cuando todos vamos al médico de la Seguridad Social, siempre hay médico está por encima de tú, y como te quieres poner a su nivel, pues la verdad es que hay un... empieza el conflicto, ¿no? Es un debate de conflicto, porque horizontalmente no suelen tratarte los médicos. Te tratan siempre desde una jerarquía, desde de un saber que suponen que ellos tienen más que tú y te lo recuerdan continuamente, ¿no? Entonces tienes que bajar un poco el listón de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa, no? Si quieres conseguir algo del médico. Vayas, como vayas horizontalmente, ya se sienten un poco molestos, porque es como cuestionarles algo, ¿no? Se sienten cuestionados, ¿no?
Sí, o sea, mi gran pena es esta, ¿no? O sea, de que Jalid hace mucho por mí. O sea, si yo estoy aquí es por Jalid, porque Jalid
me acompaña.
Me acompaña, porque si no sé si alguno de vosotros lo sabéis, aparte de tengo pánico y agorafobia al límite, no puedo coger un metro, no puedo coger un autobús, y es Jalid el que me saca de casa, me lleva a pasear, tiene mucha paciencia conmigo, y a veces cuando me cogen miedos por la calle nos paramos. Y yo ahora me encuentro, o sea, de que por mucha amistad que nos una, y que es una amistad infinita, yo no puedo hacer nada por él. Y él está tan enfermo como yo, o sea, ni más ni menos, está enfermo. O sea, los enfermos no se catalogan en más o menos. Y yo no puedo hacer nada por él, o sea, eso es lo que...
No más te duele,
me duele mucho, nada. O sea, me duele tanto como si le estuviera pasando a mi compañera, o sea, lo mismo. O sea, lo mismo, o sea, no puedo, cuando me despido de él y me deja en casa, no puedo dejar de pensar, hoy no he podido hacer nada por ti, o sea, tú has hecho todo por mí, yo no he hecho nada por ti. Me duele mucho, la verdad, o sea. Y estamos solos, o sea, estamos solos, completamente solos los dos.
Liana.
Así, un poco lo que siento falta cuando habláis es que, bueno, parece que, claro, que las políticas de salud son planificadas por los trabajadores y por los gestores, pero claro, todo eso es hecho para quien hace uso de la salud. Entonces, siento falta de un espacio para que la gente que utiliza el servicio pueda hablar y pueda planificar, cuestionar y pues que tengan espacio para pensar junto cómo van las políticas y el sistema, como una especie de control social o de participación popular, que es lo que tenemos un poco en Brasil, que 50% hace parte de la comunidad para que pues hablen, ¿no? Yo acceso al servicio, eso está bien, eso no está bien, pues tenemos que cambiar eso e intentar mejorar, porque claro, la salud es hecha para quien necesita de ella, no es hecha para satisfacer a los trabajadores, lo que va mejor para ellos o lo que va mejor para la crisis, porque la salud es un derecho de todos y es lo básico del básico. Entonces, y pienso que, claro, no es de hoy para mañana que habrá un movimiento súper grande que cambiará todo, no, pero poco a poco, sea hablando, ¿no?, de lo que no va bien, sea para la psiquiatra o para las otras personas que también pasaron por algo parecido, y luego intentando juntar gente. Cuando hablas, por ejemplo, de eso, ¿no?, de la amistad, y que luego, pues, la gente se une para ayudarse, y pues la gente también puede unirse para intentar hacer un movimiento de cambio, ¿no?, acerca de las políticas que son para todos. Entonces, es un poco lo que siento falta cuando habláis y tal de las políticas.
Sí, sí, no, no.
No, y aquí normalmente los médicos suelen trabajar en la privada y en la pública, ¿no? Porque así se sacan la pensión por la pública y el sueldo para comprarse la torre va a renear en la privada.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
después de haber hablado con Carlas y Khalid, daré paso a Jesús para que lea su reflexión sobre las restricciones. Lo único que quería comentar, que, en fin, espero no dispersarme mucho, que si hay una serie de trámites que hay un visto bueno para hacerlo, no creo que por la actitud inepta de un médico se tenga que tirar todo para atrás, sino que hay que continuar insistiendo y que aparte hay que hacer las reclamaciones siempre oportunas cuando se ve que algo no funciona, ya siendo yendo a Lix y poniéndolo por escrito o yendo a una plataforma ciudadana o quizá al síndic. No sé, eso lo quería comentar y dejarlo un poco así. Bueno, Jesús, pues dinos.
Hola, buenas tardes, Radio Nicosianos, Radio Nicosianas. Restricciones. La pescadilla que se muerde la cola. Las personas que padecen un trastorno mental estamos estigmatizados por la sociedad, por lo que siempre tenemos la opción, la mayoría de nosotros, de solapar la etiqueta de enfermo mental. La sociedad tiende al rechazo de nuestro colectivo, primero por miedo y segundo por desinformación. Desconoce nuestras habilidades y las capacidades, pero no nos da la oportunidad de desarrollar nuestras aptitudes y destrezas ante la sociedad, como por ejemplo Radio Nicosia. Cuando estamos peor en el proceso de la enfermedad, te pones a buscar trabajo y te aferras a lo primero que encuentras. El trabajo protegido. Primero tienes que hacer un curso de 1 o 2 años. Luego, si apruebas el examen y sales victorioso de la entrevista, entras a trabajar con el sueldo mínimo interprofesional, entre paréntesis, que la larga es pan para hoy y hambre para mañana. Si quieres hacer un voluntariado por tu cuenta, la máquina burocrática de salud mental te dice, este no es el momento. Si recurres a algún organismo de renombre, te dice, primero tienes que hacer un examen y luego hacerte socio. De una u otra manera, siempre nos ponen impedimentos o trabas para que nos mantengamos al margen de la sociedad.
Gracias.
Leave right home. We're drinking all night, never sleeping. Milkman come in, and Jewbaker. Little old lady welcome, and Jew shoemaker. Come to this house. Into this house. Come to this house. Of us. Make this your house. Be one of us. You can help collect some more in. Young and old people, let's get them all in. Come to this house. Into this house.
Lucía, ¿qué querías comentar? ¿Sí?
Quería decir, bueno, supongo que es una noticia que ha estado en algunos periódicos, que es que el lunes a la noche detuvieron a una persona que iba en silla de ruedas en una manifestación por la gente, en una manifestación apoyando a las personas detenidas el día de la huelga general. Y esta persona que iba en silla de ruedas, no sé si un policía le exigió que bajara a la calle y no pudo bajar, entonces quiso agarrar la silla, que era una silla eléctrica, y no se podía mover, entonces directamente lo cogieron y lo metieron adentro de la furgona, dejaron la silla de ruedas en medio de la calle, ahí frente a la modelo. Y bueno, esto está información en el ARA, en la directa, y que bueno,
y las redes sociales.
Es una muestra más de del estado catastrófico de los derechos civiles, que en este momento están así como queriendo meter toda esta política de mano dura, de que hay que hacer las leyes mucho más duras y que realmente la policía está actuando de una manera salvaje. Y en el punto en que, bueno, no hace falta que haya un punto en que nos toque particularmente, pero digo, esta persona con diversidad funcional, la metieron en la comisaría, la tuvieron ahí no sé cuántas horas, sin su silla de ruedas, que la gente que lo conocía se la llevó hasta las Cortes, y que eso es una muestra de, bueno, que estamos en un momento chungo. Y que hay que decirlo, hay que saberlo, y hay que, bueno, hacer lo que se pueda en contra de eso.
Que digo, precisamente lo podemos volver a recalcar, porque la semana que viene tenemos el programa de los derechos humanos con dolor, ¿no?
Y Javi ahora nos leerá lo que queda del día.
Lo que va quedando del día cada vez es menos, porque los diazepanes empiezan a hacer su efecto. Qué delicia cuando los párpados pesan. El párpado, la visera del órgano que ve, o un telón que se abre y se cierra continuamente en la representación de lo cotidiano sobre la escena. Siempre hay entradas para asistir a lo cotidiano, aunque sin embargo está llena de colas. Raras veces se aparece como un estreno, pero cuando sucede la platea se llena de aplausos y la gente se olvida de la cola que tuvo que hacer en taquilla. Cambiar las cosas de lugar y de función, o hacer de algo otra cosa, o cambiar la función de la acción, es uno de los pequeños placeres del párpado caído ante una sala vacía. Qué aburrimiento que siempre el efecto sea producto de la causa. Como un minúsculo semidios, se alteran las propiedades de los elementos. Agua para el mar que se quema. Llegó a urgencia respirando, lo siento, dice el médico, no lo pudimos reanimar. Hicieron todo lo posible, pero lo posible les impidió hacer más. Las frases se contradicen, les gusta hacerlo. Pero la normalidad es incompatible con la contradicción, aunque ellas juegan y a veces echan bidones de gasolina para apagar el mar que se quema. ¿Por qué no arrimarse a un tronco para dar sombra a un árbol? Si las frases se contradicen es para evitar esa manía de dar las cosas por hecho, de dar las cosas por sentado. ¿Es que las cosas siempre se tienen que sentar? Antes de que el párpado termine su caída, doy las cosas por tumbadas. ¿Por qué damos por sentado que el árbol queda sombra? El árbol se da sombra a sí mismo. Por unanimidad se decide que los árboles no necesitan quien les haga la sombra, y los percheros no necesitan tampoco ayuda para soportar el peso de nuestros abrigos. ¿Por qué tanta normalidad si el éxito de la cotidianidad consiste en el final irónico que nos coge de improviso? Por ejemplo, un pobre puede morir en la puerta de un banco que estaba siendo atracado a punta de pistola, y un rico puede morir gastando lo último que quería gastar, la vida. Necesito una linterna porque no veo nada, no veo nada porque la luz se ha encendido, y ando a tientas como los ciegos, extendiendo los brazos, a cada sentido una función, el dedo óptico, el ojo auditivo. Mis dedos se pasean por un Velázquez, un Botticelli, y mis ojos escuchan un aria de Mozart, pero se votó en referéndum que los dedos tocaban. Me dais una luz que se ha encendido así, de repente, y sin avisar, como una traición oscura. Solo la luz puede provocar esa clase de traición para ver. Algunas cosas que veo no me gustan. La actual producción social, binaria, 0-1, dentro-fuera, conversaciones de sí no propias de hombres que desconfían, las explosiones dejan intactas las estructuras de dentro, del dentro. El afuera es el panorama desolador, una perversa gestación aritmética en la que el número de ricos disminuye en base al aumento de pobres. Es la tiranía de las causas que provocan efectos, por eso enciendo una linterna para apagar la luz de tanta podredumbre.